le quiero dar los muy buenos días al señor Canciller de la República, Rodolfo Nino Oba. Canciller, gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
Bien, buen día, bien, muy bien, por
bueno,
suerte.
Un placer tenerlo por aquí. Bueno, ¿cómo estuvo la ceremonia en Chile? ¿Qué le ha parecido?
Bueno, bien. Yo lo que resalto es el espíritu de la rotación de los partidos, la democracia vigente, las posibilidades de entendimiento, un gobierno que no va a tener mayorías en el Parlamento, indudablemente. Bueno, en fin, un clima muy republicano, muy austero, propio de una nación como Chile, muy parecida a nosotros. Por lo tanto, bueno, con los contactos con los nuevos ministros y ese tipo de cosas, hago un balance absolutamente positivo.
Canciller, ¿por qué no fue el presidente Vázquez? Porque uno se esperaba o suponía que, bueno, debido a la cercanía y los acercamientos que ha tenido Uruguay con Chile, era posible o probable que estuviera el presidente de la República.
Sí, en realidad es una relación entre el ex presidente Mujica y su esposa Lucía Topolansky, hoy vicepresidenta de la República, con el presidente Piñera y su esposa, y en virtud de que ambos compartieron mandatos. Y en consecuencia lo que arreglaron fue que viniera la vicepresidenta. Yo creo que el Uruguay estuvo bien representado, estaba la vicepresidenta, estaba el canciller, estaba el embajador, hubo presidentes, es verdad, estaba Perú, estaba Colombia, estaba Brasil, estaba la Argentina, no estaba el presidente de Paraguay tampoco. Estaba Ecuador, había un poco como de todo. A veces se puede, a veces no se puede, pero eso no tiene ningún significativo político que pueda echar alguna sombra sobre la futura relación que se pueda tener con el gobierno electo democráticamente aquí en Chile, ¿no?
Claro. Canciller, y con respecto a todo lo que son las negociaciones, todo lo que tiene que ver con el TLC con Chile, ¿usted pudo conversar sobre el tema? ¿Se avanzó en algo o estamos esperando a lo que ocurra aquí en nuestro país, básicamente?
Bueno, yo conversé yo viajé junto con la vicepresidenta, conversamos de eso. Inclusive en la base aérea estaba el expresidente Mujica, también conversé sobre eso, sobre la necesidad que tenemos de sacar esto rápidamente del Parlamento. El mes que viene creo que puede haber novedades, esto lo va a definir. Hay una comisión trabajando allí del Frente Amplio que puede avanzar.
¿Puede haber novedades con respecto a Chile próximamente?
Y tiene que haber, necesariamente tiene que haber, porque la verdad es que la reputación del Uruguay también está un poco en juego. El Uruguay no puede aparecer como un país que trabaja durante meses los acuerdos sobre un acuerdo comercial, varios capítulos de un acuerdo comercial, para que después el Parlamento no lo vote. Eso va horadando la credibilidad del Uruguay. Y al final van a decir, bueno, no a Uruguay no le invitamos más a hacer esta cosa. Y hoy, con la crisis que hay en la Organización Mundial de Comercio, la proliferación de tratados bilaterales, trilaterales, ha surgido por todos lados. La semana pasada se firmó aquí en Chile mismo el TTP, el TTP 11, ¿no? Que 11 países que firman un acuerdo donde están los competidores nuestros, que va a haber un desvío de comercio importante. El desvío de comercio es que cuando dos países firman o tres países firman un acuerdo, los países que no están en ese acuerdo dejan de venderle al país donde le vendían, si fuera del caso, en virtud de que hay precisamente condiciones tarifarias, arancelarias y de comercio que le permiten sustituir de proveedores, y eso le puede pasar a Uruguay con muchos países. Entonces a nosotros nos parece que estos tratados, que no son en rigor de libre comercio, eso también hay que entenderlo, son tratados con reglas claras, que en las que uno se pone de acuerdo para llevar adelante rebajas tarifarias y rebajas arancelarias, no a cualquier costo se pueden...
Dígame una cosa, yo le pregunto, porque usted me dice el Parlamento, pero todos sabemos que más que nada es el voto del Frente Amplio. ¿Usted cree que hay un avance en tal sentido? ¿Ha recibido señales de que se estaría votando esto o está trancado?
Yo espero que haya un avance.
Pero no tiene elementos para decirnos, mire, va a haber avances, ¿no?
Son una comisión que están estudiando los acuerdos que se vienen, porque los estamos trabajando de aquí al 2020. Nosotros tenemos la semana que del 19 al 23 de marzo empezamos la ronda de negociaciones con Canadá. Uh-huh. Y del 9 al 13 de abril empezamos las negociaciones con EFTA, que son los cuatro países de Europa que no están en la Unión Europea. Entonces, esos son muy importantes. Yo creo que estos se van a resolver sin ningún lugar a dudas en este periodo de gobierno. Después el Parlamento dirá qué es lo que sucede con ellos.
Canciller, le pregunto, estaba leyendo con atención una entrevista que se realizó en Búsqueda el otro día al embajador Mario Barletta de Argentina, ¿no? Y hablaba acerca de los nuevos tiempos de las relaciones entre Uruguay y Argentina. ¿Ha mejorado tanto las relaciones con el gobierno de Macri de lo que era antes?
Ah, sí, notoriamente.
Eso está claro.
Lo vengo diciendo hace 2 años, no es ninguna novedad.
No es novedad.
Ha mejorado mucho, indudablemente ha mejorado mucho.
Ahora, cuando estamos hablando de Uruguay y su necesidad de buscar acuerdos extrarregionales, ¿no? Ahí hay una evolución. Uno se sigue preguntando por qué lo de China estuvo tan trancado, ¿no? Uno se entera por trascendidos que por ahí fue Brasil quien le ha trancado un poco más la situación a Uruguay. Pero ¿y Argentina está diciendo que está bien que Uruguay vaya por un mano a mano con China o hay una oposición?
Sí, lo que pasa es que estamos muy imbuidos en este momento en la negociación con la Unión Europea.
Claro.
Y están todos nuestros esfuerzos puestos ahí. Sin perjuicio de eso, nosotros seguimos aspirando que en algún momento haya un acercamiento con China, que es el principal socio comercial de los países de América, y entre ellos también de Brasil y de la Argentina, inclusive Paraguay, que no tiene relaciones diplomáticas, entra por otros caminos, digamos, ¿no? Pero la verdad es que hablar con China es una necesidad imperiosa, en mérito precisamente a los resultados comerciales que hay entre los países de la región y el gigante asiático, y nosotros tenemos la firme necesidad de competir en igualdad de condiciones, ya lo he dicho 50 veces, en igualdad de condiciones con los países que son competidores nuestros y que pelean por el mismo mercado. Nosotros queremos igualdad de condiciones, y para tener igualdad de condiciones nosotros tenemos que tratar de tener acuerdos que nos permitan llegar a esa igualdad. Si no, va a ser muy difícil, vamos a tener que resignarnos a los mercados marginales, y porque en los mercados de alta calidad, en China hay millones de gente, millones de personas de altísimo poder adquisitivo y que buscan cada vez mayor calidad en la provisión de sus alimentos. Y esto está pasando también en el mundo, la clase media está creciendo, el ingreso per cápita de la población está creciendo, y hay una demanda de calidad alimentaria, de seguridad, de inocuidad alimentaria, que se consigue también no solamente haciendo las cosas bien, sino después que esas cosas que se hacen bien en los países tengan un ingreso accesible en mejores condiciones, en igualdad de condiciones que los competidores que cada país tiene.
Ajá. Barletta decía, puede haber disposiciones y discursos, sí, pero creo que el Mercosur no es una traba para Uruguay, sino todo lo contrario. ¿Cómo lo ve usted eso?
Bueno, no voy a polemizar con el embajador argentino, obviamente, pero esperemos que no sea, esperemos que no lo fuera.
Ajá.
El problema no es la cláusula 32, esa que sea. El problema es que tenemos un arancel externo común.
Sí.
Ese es el tema. Entonces, para eso hay que bajar la unión aduanera. Para los autos, tiene un arancel de tal que involucra a todos los países. En el Mercosur, automóviles y azúcar están afuera del tratado. Pero para otra cantidad de bienes que están dentro del acuerdo Mercosur, y todos tienen un arancel que es para todos igual. Usted no puede importar con otros aranceles, bienes de capital, insumos, bienes propios, etcétera. Así que hay que analizar, por eso hay que analizar bien cuál es la demanda que tiene Uruguay. La demanda que tiene Uruguay, en primer lugar, es la creación de una zona de libre comercio, que la zona de libre comercio entre los países del Mercosur funcione como es debido, y después ver lo de la Unión. Es lo que tiene ASEAN, por ejemplo. La ASEAN, que es un conjunto es un acuerdo entre 10 países del sudeste asiático, no es una unión aduanera, es una zona de libre comercio. Entre ellos trafican bienes, comercian bienes y servicios sin aranceles o con aranceles puestos de acuerdo. Y eso es lo que nosotros aspiramos a algo de eso.
Claro.
Después vendrá la unión aduanera, que todos la definen como imperfecta, usted lo sabe, porque está agujereada, sí, muy agujereada por todos lados. Y bueno, son temas que están en nuestra agenda y que queremos tratar de dejarlos encaminados para el presente.
Bueno, y en este momento histórico con la Unión Europea, ¿cómo cambiará Francia? Yo me acuerdo cuando usted acá dijo en el programa, hace ya largos meses, ¿no?, que si no había carne en el acuerdo iba a estar muy difícil hacer llegar a la Unión Europea con un tratado, ¿no? ¿Cómo cambiará Francia? Porque uno lo mira desde lejos y dice,
bueno, la primera oferta que había era de 70.000 toneladas. Ahora son 99.000.
Sí.
Y 99.000 toneladas son 99.000 veces más que cero.
Sí.
Por lo tanto, nos parece que sobre esa base nosotros podemos avanzar teniendo alguna cláusula de revisión del tratado para dentro de algunos años, que nos permita ver si el tratado ha sido equilibrado, y comenzar con esto, que yo creo que no es un mal acuerdo, pero tenemos que definir algunas otras cuotas, como el arroz, por ejemplo, la carne ovina, que son los más importantes para el Uruguay, y definir temas como la admisión temporaria, que nosotros no estamos de acuerdo con la extensión de plazo para las patentes. En fin, estamos discutiendo las indicaciones geográficas, hay nombres que por ser genéricos nos ponen dificultades en la negociación. Por ejemplo, los europeos están, les doy un ejemplo que no afecta al Uruguay, pero que es muy ilustrativo respecto a lo que significan las indicaciones geográficas. Vinos La Rioja,
sí,
¿no? Ellos lo ponen como una reserva. Bueno, la Argentina tiene una provincia que se llama La Rioja y hacen vinos en La Rioja. Entonces esas cosas no va a haber acuerdo, obviamente.
Ajá.
Pero bueno, estos son los temas que vamos a estar definiendo esta semana, precisamente.
Esta semana, porque usted me está diciendo algo que me parece muy importante. Usted ha dicho, no es un mal acuerdo. O sea, uno puede ser optimista si piensa en la posibilidad de firmar ese acuerdo a corto plazo. Entonces,
no es un mal acuerdo, porque para hacer un acuerdo hay que mirar las realidades.
Sí.
Y a mí me parece que no es un acuerdo extraordinario, obviamente uno hubiera deseado tener más cuotas o tener el mercado entero, todo el mercado, no cuotas, pero bueno, la realidad es como es, y el mundo es como es, y eso es lo que yo quiero transmitir de la ciudadanía. El mundo no es como uno quiere, el mundo es como es,
uh-huh.
y el Mercosur hace lo que puede y evalúa en la medida de sus posibilidades. Y a mí me parece que tener un acuerdo con la Unión Europea es muy importante, porque nos abre el camino para otros acuerdos, porque otros países, otro grupo de países van a decir, bueno, si le diste esto a la Unión Europea, ¿por qué no me lo das a mí?
Uh-huh.
Y entonces nosotros podremos decir, bueno, si ellos nos dieron esto, ¿por qué no lo dan ustedes a cambio de lo que ustedes nos piden? En fin, y es así el mundo. Entonces, ver el mundo de otra manera es estar condenado al encierro, al aislamiento y al fracaso, en definitiva.
Canciller, le pregunto por Venezuela, porque después de lo que fue...
No, deje quieto Venezuela. Sí, déjelo quieto.
¿Le parece? Pero yo le pregunto básicamente por el tema
ya de... Ya hemos hecho todo lo que hemos hecho. No puedo andar todos los días hablando de Venezuela, entiéndanlo.
Bien.
Yo no estoy en una cruzada contra Venezuela.
No, ¿y quién dijo eso?
Nadie, pero ya he hablado sobre eso.
No, yo lo que pasa, yo lo entiendo, y obviamente usted es el canciller de la República, yo no soy quien para obligarlo, pero simplemente se había hecho una propuesta, una exhortación, y la respuesta de Venezuela fue correr las elecciones 2 semanas,
sí,
3 semanas.
Se corrió.
Sigue todo en pie entonces la declaración anterior.
Pedimos que no pusimos plazo.
Uh-huh.
Ahora me supongo que no se van a quejar porque corrieron 3 semanas. ¿Qué sé yo? Nosotros estamos dedicados a trabajar por el Uruguay, y lo de Venezuela nos preocupa, como siempre nos ha preocupado, y creo que hemos sido coherentes, nos hemos manifestado dentro de los organismos institucionales y regionales que tienen nuestros países. La OEA mismo no ha sido capaz de poder aplicar la cláusula democrática. Entonces, hace 7 meses lo apartamos. Uh-huh. Hicimos una exhortación en la OEA. ¿Qué más quieren que hagamos?
Uh-huh. Está claro. Canciller, dígame, ¿cómo está siguiendo Uruguay la situación en Brasil, ¿no? Todo el tema vinculado al expresidente Lula, los cuestionamientos ante la justicia.
Y con la misma mirada de preocupación por lo que está pasando en un país hermano, importante y grande, como es el Brasil, para no solamente para Uruguay, sino para América.
Ajá.
Pero cuanto menos nos inmiscuamos, menos nos entrometamos, tanto
sí.
mejor.
Dígame una cosa, ¿cómo viene todo con el tema de UPM en lo que respecta a relaciones internacionales? No, porque hay negociaciones en las que usted no está, obviamente, no está en la Cancillería, ¿no?
No estoy en esos temas. Va a venir el canciller de Finlandia la semana que viene.
¿Ah, la semana que viene?
Sí, señor. Estoy dando la premisa. Va a venir el canciller de Finlandia, vamos a ver. Él va a recorrer las plantas, nos va a devolver la visita que nosotros hiciéramos con el presidente. Y conversaremos sobre ese tema. Me parece que va bastante bien, que esto se va a concretar. Este va a ser un gran paso para el Uruguay, que va a traer muchos beneficios. El Uruguay va a pasar a ser el quinto exportador mundial de celulosa y podamos después, en un proceso de industrialización, seguir mejorando nuestra capacidad industrial, digamos, y podamos pensar en otras cosas para más adelante.
Claro, claro, claro. Así que, bueno, es una señal fuerte que viene el canciller a Uruguay.
Sí, cómo no.
En los próximos días es una señal fuerte de uno puede interpretar como que van bien encaminadas las negociaciones, ¿no? Uno se imagina por ese lado. Definiciones todavía no tenemos cuándo serán, ¿no?
¿La venida?
Sí, no me refiero con las definiciones de la rúbrica de los contratos, o sea, el cronograma de acciones. Eso todavía no.
Hay otra gente ahí trabajando.
Bien. Canciller, finalmente le quiero preguntar por el cronograma del presidente de aquí en adelante, ¿no? Los lugares a los que piensa ir, teniendo en cuenta el abanico de posibilidades que se están planteando en materia comercial, ¿no? Porque estamos hablando de mucho tema de gran contexto comercial. Hablábamos acerca de Canadá, de todo lo que se presenta por aquí, la discusión por Chile, ¿no? ¿Por dónde va a estar el presidente en los próximos
Miren, nosotros
meses?
Estamos organizando dos actividades extrarregión que tienen algunos pormenores todavía para dilucidar. Una, el presidente quería hacer una visita a tres países de África, donde tenemos embajadas y no hemos ido, que son Angola, Sudáfrica y Etiopía, y por sobre todas las cosas en Etiopía hacer una presentación del web, porque ahí está la sede de la Unión Africana, que nuclea los 53 o 54 países de ese continente. Ajá. Y nos parecía muy importante profundizar una huella diplomática y comercial ese continente, de manera que la apertura de la embajada de Etiopía es precisamente una muestra de eso. Pero ahí ha habido algunas dificultades, ha habido cambio de gobierno, ha habido sustitución de presidentes, lo que sucedió, ustedes saben, en Angola cambió el gobierno, en Sudáfrica cambió el gobierno también por una vía no muy habitual, es decir, hubo que desplazar al presidente por caso de corrupción y el Parlamento, el Congreso eligió otro presidente, en Etiopía también cayó el primer ministro, no hay mucha estabilidad política, en fin, eso nos tiene de alguna manera ocupados en ver cómo organizamos una gira de ese continente. Y la otra que el presidente me ha pedido, me ha solicitado y hemos acordado, es una visita a parte del sudeste asiático, donde para nosotros también hay que poner la mirada muy fuerte. Vamos a abrir una embajada en Indonesia, y vamos a ir también a la India.
A la India.
Es un país importante para el Uruguay, o puede ser un país importante, es un país con más de 1.000 millones de habitantes, ustedes lo saben, y eso puede abrir perspectivas comerciales interesantes.
Esto para este año, ¿no? Seguramente.
Para este año.
Sí. Para este año. Canciller, yo le agradezco su tiempo esta mañana aquí en Universal y le deseo buen viaje y retorno.
Bueno, muchísimas gracias, Aldo.
Que pase bien, ¿eh?